Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tiene unas manos privilegiadas, no puede parar de tocar la guitarra y así lo vamos a disfrutar y ver enseguida, porque Raúl Olivar está preparando un concierto maravilloso para el 20 de diciembre, viernes, a las 8:30 en el Teatro Carrión, y no nos lo podemos perder. Y es que Guitácora lleva ya 2 años de gira, rodando desde que aquel año 2022 empezara a sonar este nuevo disco, este nuevo trabajo de Raúl Olivar. Ahora está con ese fin de gira y lo quiere hacer por todo lo alto también en el Teatro Carrión. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Para bien. Hablar de este fin de gira de Guitácora, que parece mentira que fue ayer cuando lo presentaste, pero han pasado ya 2 años rodando y como todo lo que empieza tiene que terminar, ¿no?
Claro. Claro, era una forma de ponerle este broche final a este año y un poco a la idea del disco, pensando en disco nuevo. Entonces yo ya como que a partir de ese concierto, aunque 2025 viene ya con conciertos, que es una alegría, ¿no?, de ir cerrando ya cosas, pero yo ya mentalmente estoy pensando ya en, uh-huh, en poner en orden todos esos temas que va uno guardando, que vas grabando, para pensar en disco nuevo.
Proyectos futuros que hablaremos después, pero vamos a centrarnos en Guitácora con ese gran concierto fin de gira, como digo, que tenemos que apuntarnos todos en el calendario, ya que vienen fechas en las que seguro que tenemos muchos eventos.
Sí, sí,
el
sí.
20 de diciembre parece una muy bonita también manera de cerrar este año 2024 contigo, con tu música, con toda tu banda y con muchas sorpresas.
Sí, la verdad que voy con la banda de siempre al completo, pues contando con César Díez, José Luis Jiménez, Iván Carlón, Yaiza Herrero, Arturo Aguilar al baile, y luego pues de toda la gente que ha colaborado conmigo en estos años en, uh-huh, en diferentes discos, pues estoy llamando ahí un poco a todos y está saliendo la cosa bien, porque están todos ahí como que tienen la fecha y que la están guardando, y una alegría muy grande, ¿no?
Qué bonito también, ¿verdad?, es ver ese compañerismo y que la gente, oye, dice, me llama Raúl, voy, sí.
Claro, porque es un concierto en el que yo espero que la gente lo disfrute, pero yo lo voy a disfrutar muchísimo viendo a tantos amigos alrededor haciendo ahí tu música y tocando en directo, que es un disfrute, ¿no?
Uh-huh. Tú disfrutas muchísimo porque, claro, no es lo mismo, que te hemos visto también en muchas ocasiones al desnudo con tu guitarra, por decirlo de alguna manera, tú solo enfrentándote a todo el público, que hacerlo arropado y disfrutando y también, como decimos, haciendo que todo el mundo disfrute, pero tú teniendo esa sensación de esto es una fiesta que estoy disfrutando desde dentro.
Claro, es lo que se trata. Una vez que uno se evade un poco de lo que es esos momentos antes de salir, esos nervios, esa responsabilidad, ¿no?, que tienes con el público y con la música, una vez que pasa ese momento ya empiezas a disfrutarlo y ves que va saliendo un músico, va saliendo otro, gente muy, muy buena. O sea, que no voy solo, voy muy bien arropado. Entonces es cuando empiezas a disfrutarlo, de verdad. Y yo creo que el público no miente. El público, si ve a la gente que está ahí arriba a disfrutar, al final termina disfrutándolo ellos, ¿no? O sea, es como
un tan content.
Sí, ahí está.
Raúl, ¿y qué te ha dado Guitácora? ¿Cómo podrías describir esta gira y este trabajo que vas a poner fin?
Pues ha sido un disco, como siempre lo he dicho cuando lo presenté, es un disco de mirar muy adentro, ¿no? Porque compongo casi todo el disco en la pandemia, entonces uh-huh, es muy de muchos sentimientos, ¿no? Hay mucho sentimiento puesto en ese, yo espero, además son emociones y vivencias que espero que no se repitan nunca, entonces es como que ha quedado plasmado en música y eso es muy difícil de repetir. Entonces, ¿qué me ha dado? Pues me ha dado mucha alegría el hecho de llevar un disco nuevo, de sacarlo, de llevarlo al directo y de que la acogida siempre haya sido buena y que se sigan la gente preguntando por tu música, escuchando. Entonces eso es la mayor alegría que puede tener un músico, hacer su música y que
la gente la disfrute, bien, ¿no? Claro, sí, que sí. ¿Y cómo puedes describirnos esa sensación, que entiendo que que no sé si se puede llegar a explicar o a expresar, de cerrar esa etapa, ¿no? De decir, cuando nace un proyecto tiene que ser muy bonito, pero cuando dices, ahora tiene que cerrar, nos estás explicando, ¿no? Ahora tengo que cerrarlo y centrarme en otro proyecto, ¿qué es lo que
sí,
se siente
sí,
con un fin de gira?
Es una forma de cerrarlo mentalmente mía, más que decir, se acabó Guitácora, ahí está Guitácora, en los conciertos sigo haciendo... temas de otros discos, uh-huh. O sea, no es que se acabe el disco, porque yo normalmente vas haciendo los temas que te van funcionando en directo,
claro.
Y cuando presentas algo nuevo, te centras en lo nuevo, pero siempre está lo de dónde vienes.
Aportas,
¿no?
Tu trayectoria,
siempre
claro.
Está de dónde vienes. Entonces, para el año que viene, como te he dicho, tengo conciertos de con esta idea, con este formato, donde haré temas de Guitácora, haré temas de los otros. Pero es una forma de cerrarlo mentalmente, de decir, hasta aquí y ahora tengo que empezar a hacer algo nuevo ya. O sea, es como que me obliga, ¿no? Yo siempre me considero un músico muy creativo, quiero uh-huh. decir, que siempre estoy componiendo, sea mejor, sea peor, siempre estoy ahí grabando cosas nuevas. Y luego que ya lleguen a un disco, ¿no? No lo sé, pero ideas siempre hay, ¿no? Que
no puedes
vienen
parar de tocar. De
claro,
vos.
Vienen de las vivencias, del estado de ánimo,
¿y en qué punto
de muchas
estás ahora,
cosas.
Raúl, para poder empezar a crear?
Tengo muchas cosas ya creadas de diferentes vivencias y me apetece mucho encerrarme en el estudio a plasmarlas. Estoy en ese punto de ganas de decir, necesito cerrar un poco mentalmente. Uh-huh.
Pero
decir,
tú, anímicamente, ¿qué es lo que vas a mostrar en tu música ahora?
Pues espero que todas las vivencias que llevo en estos 2 años, ¿no?
Que han sido buenas.
Claro, claro, claro. Todas estas vivencias. Hay de todo, ¿no? Pero al final son vivencias, son sentimientos, son emociones, lo que se trata de plasmar en la música. Entonces, y a lo largo de que empiece a grabar y empiece a componer, a grabar y tenerlas ordenadas, uh-huh. pues surgirán más.
Seguro.
Surgirán más. O sea, no es que tenga el disco cerrado, ni mucho menos. Tengo temas sueltos, tengo muchas ideas grabadas y el proceso ese de ponerte a grabar es muy, o sea, como que te enchufa otra vez, ¿no? Para grabar ahí.
Pues eso es lo que ahora mismo está haciendo Raúl Olivar, pero yo te quiero pedir, antes de que nos toques esa maravillosa guitarra que está ahí al estudio, que nos digas quién te va a acompañar, porque hemos dicho que va a haber muchas sorpresas, que estás llamando a gente que te está diciendo que sí. ¿Quiénes te van a acompañar en ese escenario del Teatro
Carrión? Pues mira, por ejemplo... Antoine Muñoz, que estuvo en Celtas Cortos uh-huh. sustituyendo a Cifu esos 3 años, yo hice un grupo con él hace tiempo, La Hora del Gato, y él está en Murcia, está en su... O sea, pensé en Antoine me dijo, allí estoy, ¿no? Que estuvo también en la presentación. Feten, por supuesto, que han grabado en el disco, que Feten es casi imposible, o sea, que no paran de, y que tengan esa fecha y que quieran venir y tal, pues es una alegría inmensa. Paula Mendoza, que es soprano, que uh-huh. tengo un proyecto con ella, que vamos a ver qué hacemos dentro del flamenco. La he dicho, vas a estar rodeada de flamenco, a ver qué...
Fusión maravillosa, dónde... ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, ahí lo dejo.
Y ahí
habrá,
lo dejas,
habrá
con más sorpresas.
Sí, sí.
Hay tiempo todavía, hasta el 20 sí. de diciembre.
Alberto García, violinista de Celtas, Álvaro Arribas, al saxo, o sea... Hay más.
Un concierto que no podemos perdernos el 20 de diciembre a las 8:30 en el Teatro Carrión con Raúl Olivar y todos estos amigos que le van a acompañar para que suene esta música que nos vas a deleitar ahora con el directo. Dale, Raúl. ¡Ole! Pocos tocan la guitarra como tú, Raúl. De verdad que gracias por venir y nos vemos ese 20 de diciembre. Gracias.
Muchísimas gracias. Sweet dreams that leave a worry
behind you. Y del flamenco nos vamos al jazz, porque sí, también en el Teatro Carrión este domingo 17 de noviembre vamos a poder disfrutar de ellos, los trovadores del jazz. Y es que es un sueño que Gonzalo Alcaín tuvo desde siempre, poder haber nacido en esa época y vivir en un club de jazz de los años 50, que es lo que vamos a recrear en este Teatro Carrión. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer estar contigo y saludarte para hablar de ese espectáculo, gran espectáculo que vais a traer hasta Valladolid. Un recorrido nostálgico por esa música popular americana y que vamos a escuchar a algunos de los artistas que a ti sé que te llenaron y son tus referentes en el mundo del jazz.
Totalmente. Bueno, el placer es mío, de verdad, de poder hablar con vosotros y comentaros un poco lo que vamos a traer a Valladolid, que estamos deseando ya que el público lo pueda ver y que haga este viaje con nosotros, que es la propuesta que hacemos a esa época dorada de la música, y como si nos sumergiéramos en un club de jazz antiguo, con olor a tabaco, licor, asientos de terciopelo rojo, desgastado, y bueno, tener un poco, digamos, esa experiencia de revivir las voces de grandes artistas de la época, como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nina Simone, bueno, todos aquellos que transformaron el jazz un poquito más complejo y primitivo hacia un estilo, pues bueno, más fresco, innovador, que son los estándares americanos que tanto nos gustan.
Y que a ti personalmente, como decía, tanto te han inspirado, porque está también basado un poco en una experiencia personal, ¿no? Que estás materializando con ese sueño, con ese lugar soñado, como digo, con tus artistas. ¿Por qué a ti te han embaucado tanto este mundo y hubieras anhelado haber nacido en los años 50?
Pues mira, si te digo la verdad, no lo sé. Es una cosa que yo creo que desde pequeñito me llamó la atención, y yo me acuerdo que el primer contacto que tuve con esa época, a lo mejor en la infancia, pues viendo en la televisión a Elvis Presley, que bueno, ya formaba parte ya no tanto de los estándares, sino del rhythm and blues, el rock and roll, pero ya ahí me fui introduciendo a escuchar todos esos géneros, Sinatra, esas voces, me llamaron mucho la atención, sobre todo las voces melódicas. Y luego pues me encantaba el vestuario que tenían, la manera de hacer las cosas, la elegancia. Creo que era una época muy, muy, de mucha riqueza, ¿no? De mucha belleza también, en cuanto a la música, el carisma que tenían, era maravilloso. Entonces yo creo que yo tengo alma retro, no sé por qué, la verdad que habría que saber.
Había que explorar eso.
Sí, una reencarnación de alguien de esa época.
Pero lo que sí que es cierto, yo creo que muchísima gente le atrapa y le gusta el mundo del jazz. Aquí precisamente estamos viviendo ahora en una sala contigua también muchos conciertos de jazz y los vallisoletanos están agotando las entradas de este género, que es verdad que tiene esa cierta magia, nostalgia, elegancia, sobre todo yo también lo definiría así, que no sabes muy bien por qué, pero que te atrapa y que todo el mundo tiene que ir a veros al Teatro Carrión porque no van a quedar indiferentes, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, la verdad es que nosotros la propuesta que hacemos es la de que puedan escuchar esas canciones que todos conocen, ¿eh? Tenemos los grandes éxitos de los estándares, que de alguna manera fue el pop de la época, es decir, el jazz era una cosa un poco más compleja, más clásica, y entonces estos artistas, con su frescura y demás, pues lo hicieron como para el gusto de todos los públicos, ¿no? Y ahí se convirtieron en los estándares y siempre decimos que es como el pop de la época y se lo van a pasar genial. También hacemos grandes homenajes a la cine, como Hilda, El Mago de Oz. Hablamos de, pues eso, de Judy Garland, de Rita Hayworth, también incluso de Edith Piaf, que hacemos un guiño a esa parte del jazz y de los estándares que estaban al otro lado del charco, ¿no? En este caso en Francia.
Pues de verdad que tenemos que ir a las 7 de la tarde, el domingo 17, al Teatro Carrión, para disfrutar de vosotros de este gran sueño y gran espectáculo que ha traído Gonzalo Alcaín junto con grandes compañeros al Teatro Carrión, como digo, con trovadores del jazz. Gracias, Gonzalo, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un beso grande.
Estamos haciendo un viaje por muchos géneros y es que es lo que tiene la cultura en Valladolid, que tenemos la oportunidad de poder escoger qué es lo que vamos a disfrutar y a ver por todos los escenarios. En este caso nos vamos a ir hasta el Teatro Cervantes. También este domingo sé que quedan muy poquitas entradas ya para ver a Luar la Lumbre. Es uno de los grupos de folk más importantes de Europa que va a presentar, como decimos, en este Teatro Cervantes de Valladolid las canciones de ese trabajo de Luar la Lumbre vigésimo Encrucillada. Y es que es un formato que está editado en el disco y el libro y que recoge algunos de los temas más emblemáticos de ese amplísimo repertorio donde participan muchas voces que han pasado por este grupo, además de poder verles en fotografía y de también conocer literariamente su dilatada historia que enseguida nos va a contar Víctor Romero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer, Víctor, saludarte para hablar de este concierto, gran concierto, que ya prácticamente, como digo, están todas las localidades vendidas. Es lo que tiene Luar la Lumbre aquí en Valladolid, que tenéis muchísima gente que os sigue, que os admira y que vamos a poder disfrutar de este gran espectáculo de Encrucillada.
Bueno, tengo que corregirte antes de nada, decirte que es Luar la Lumbre, no Lumbre.
Ay, perdóname, se me va siempre a Lumbre.
Pero nada. Pero todo perfecto. Mira, pues lo que vamos a hacer es presentar, efectivamente, como tú bien comentas, nuestro trabajo Encrucillada, Luar la Lumbre 20, es nuestro vigésimo trabajo discográfico. En este caso, pues llegamos a Valladolid, al Teatro Cervantes, que ya creo que es la tercera o cuarta vez que tocamos en este maravilloso lugar, pues para hacer un recorrido por las canciones de este libro-disco, presentar un poco digamos, detalladamente lo que es la música de este último trabajo y al mismo tiempo, pues haremos un repaso también de las canciones más clásicas de nuestro repertorio. Esta es la idea.
¿Y por qué era necesario ahora mismo hacer esa recopilación y creo que es el último trabajo en formato físico que vais a hacer?
Bueno, efectivamente, pues estamos en unos tiempos en el que los formatos físicos tienden a desaparecer. Ya la música pues está en la nube, está en plataformas digitales, es difícil encontrar ya un lector de CD en las tiendas, es difícil que los coches vengan ya con lectores de CD también, por lo tanto, estamos en una tesitura de cambio, de repensar, una encrucijada, que es como se titula precisamente este trabajo, y que aquí, pues bueno, a partir de ahora vamos a plantearnos un poco de qué manera vamos a editar la música, ¿no? Uh-huh. Es probable que lo hagamos de diferentes maneras, no renegamos en absoluto del formato físico si hay posibilidad de editarlo de nuevo, pero en cualquier caso pues tenemos que repensar un poco la situación y darle pues una vuelta para ver cómo continuamos.
Pues lo que es importante es que continuéis, porque como decíamos al final, yo creo que Luar la Lumbre es un grupo muy seguido, muy querido, con una larguísima trayectoria, que nació precisamente con ese espíritu de divulgar la música y la cultura de Galicia, que lo estáis consiguiendo, y que sí que me gustaría que nos explicaras un poco, Vieito, qué significa para vosotros el de alguna manera poder con la música transmitir tanto de lo que son vuestras raíces, ¿no? Y que la gente lo escuche y lo siga.
Pues esta es la idea inicial del grupo cuando se creó en el año 1985. Nuestra música vivía unos momentos muy complicados en aquel tiempo. La música de raíz, la música tradicional, la música folk, que es la en la que nosotros estamos enmarcados, pues vivía una situación pues delicada, complicada. Y éramos conscientes de que teníamos una gran riqueza, lo que pasa que no estaba trabajada como es debido. Ahí empezamos nosotros a hacer nuestra música pues funcionó, tuvo un impacto social importante, primero pues en nuestro entorno más directo, posteriormente en el resto de Galicia, y actualmente pues fuimos capaces de abrir fronteras completamente. Creo que somos uno de los grupos, por no decir el grupo más internacional de la música hecha en Galicia en toda su historia, ¿no? Porque llevamos más de 2.500 conciertos en más de 50 países de todo el mundo y llevando pues un poco nuestra idea de hacer un tipo de música, nuestra idea de enseñar nuestra cultura desde una perspectiva muy particular y muy personal. Yo creo que está funcionando, porque no hace muchos días nombraron, y por extensión a todo el grupo, pues embajadores de un lugar de Galicia que es una comarca llamada Costa da Morte, que está en el noroccidente de la provincia de A Coruña, y bueno, pues esto es una responsabilidad importante, ¿no? O sea, poder ser embajadores de tu cultura, ¿no?
Por supuesto que sí, lo hacéis de una manera inmejorable en todos esos datos que nos has dado. Vieito, te ha faltado decir que habéis vendido más de 350.000 ejemplares. Habéis recibido, además de esos reconocimientos, pues muchísimos premios, dos discos de oro. Y es que al final yo creo que bueno, pues el trabajo que hacéis y la música que hacéis es maravillosa y por eso están prácticamente vendidas todas las entradas para ese espectáculo en el Teatro Cervantes este domingo, el día 17, para poder volver a disfrutar de esos sonidos celtas de los la Lubre que vais a traer de nuevo a Valladolid. Así que muchísimas gracias. Un beso muy fuerte, Vieito.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Un abrazo. Morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre.
Y siempre es un gusto también escuchar a Julio Iglesias, pero vamos a tener la oportunidad de volver a revivir esos años, yo creo que más prolíferos de este artista que todos en España adoramos, porque hoy, día 14 de noviembre, en el Teatro Zorrilla, a las 8 de la tarde, vamos a poder disfrutar de un gran tributo a Julio Iglesias debido a que Diego Ramos, este artista salmantino, pues ha decidido rendir este emotivo tributo pues, y nos va a llevar a esos años, como digo, dorados de este artista con el título La vida sigue igual. Ha cambiado mucho, pero lo que no cambia es la música de Julio Iglesias y todo lo que nos hace sentir y vas a hacernos sentir tú. Diego Ramos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Un placer, Diego, saludarte y darte la enhorabuena por este tributo, porque me parece algo muy difícil el poder subirse a un escenario para hacer este homenaje y este tributo a Julio Iglesias. ¿Por qué salió esta idea y, sobre todo, cómo te transformas en él?
Bueno, pues la idea surge porque, bueno, yo he cantado desde pequeño, aunque me he dedicado a otras cosas profesionalmente. Básicamente mi vida la he dedicado al toreo. Yo soy matador de toros, soy torero. He estado 25 años de mi vida toreando. Ya lo dejé hace algún tiempo. Y bueno, como esa inquietud de artista que tengo dentro de mí a través de la música y de la canción y de la figura de Julio Iglesias, al que desde muy pequeño he admirado tanto por su música como por su carisma, pues bueno, llevo algunos años ya metido en el personaje, por decirlo de alguna manera, ya que entre el personaje de Julio y el mío, pues bueno, hay muchos paralelismos, muchas similitudes, muchos hechos que son casuales o circunstanciales, pero son muy parecidos. Yo también tuve un accidente de coche con 20 años, ¿Anda? Estudié la carrera de Derecho como él, yo quise ser torero, fui matador de toros, el futbolista, y bueno, como él bien dice, todo en la vida circunstancial, y bueno, a mis 47 años, y teniendo el hecho de que Julio, aunque no se ha retirado oficialmente, hace mucho tiempo que no canta en directo, yo le rindo este sincero homenaje, este reconocimiento. Esto, más allá de un tributo, es un espectáculo, un musical, porque va mucho más allá. Llevo 16 músicos encima del escenario.
Con orquesta en directo, eso es.
Y con orquesta en directo, no hay nada pregrabado. Y bueno, ha habido un estudio en estos últimos 3 o 4 años aproximadamente de ese gran Julio que yo considero que es el mejor, que es el que todos recordarán en torno a los años 80, finales de los 70, en aquellos discos memorables de Momentos, de Niña Mujer, Hey, el disco de Emociones, A Flor de Piel. Entonces, como torero, siempre he ahondado en la pureza. Y creo que el Julio más puro y más auténtico es el de aquella época.
Pues tienes mucha razón.
Y ese es el espectáculo que voy a llevar, que estoy llevando por todos los teatros de España, que esta tarde llevaré al Teatro Zorrilla de Valladolid, con lo cual me hace una ilusión tremenda. Yo soy salmantino, un salmantino que reside en Cádiz desde hace más de 24 años, pero que esta es mi tierra, soy castellano, tengo muchos amigos en Valladolid, y bueno, estoy absolutamente convencido de que la gente se va a sorprender, y sobre todo va a disfrutar y va a volver a vivir, porque recordar es volver a vivir. Y tal yo cual. Les voy a recordar aquellas viejas canciones que están en la memoria colectiva de todo el mundo. La vida es igual, Wendolín. Soy un truán, soy un señor, me olvidé de vivir. Hey, Manuela, Quijote.
Hay que ir a verte y disfrutarte con todas estas canciones. Hoy, como decimos, a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla vamos a poder disfrutar de este gran tributo a Julio Iglesias con La vida sigue igual y sobre todo con él. Diego Ramos, un beso muy fuerte. Gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario, abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, Registro Sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1, Plaza del Coca, canapés variados, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en barra en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya de escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A medida que los políticos insisten en arrojarse el barro de la dana unos a otros, dando prioridad a su relato por encima de las necesidades de la gente, que por cierto les vota, crece la indignación de quienes solo quieren soluciones y política seria y al servicio de las personas. De igual modo que el jueves pasado insistí en la necesidad de informarse a través de medios convencionales y cauces oficiales, hoy vuelvo a hacerlo con relación a las donaciones para no caer en las estafas y fraudes después de la tragedia. Lamentablemente, cuando todo el país está mostrando una ola de solidaridad para ayudar a los afectados por esta catástrofe, hay individuos, porque no tienen otro nombre, que están aprovechando la ocasión para hacer el mal, engañando a los damnificados por la dana por medio de estafas y fraudes, pidiendo colaboraciones económicas en nombre de organizaciones benéficas. Eso incluye desde llamadas telefónicas hasta visitas a los domicilios solicitando donaciones en nombre de entidades benéficas como la Cruz Roja, que ya ha denunciado la situación. Para evitar este tipo de estafas es importante que las donaciones se realicen únicamente a través de los canales oficiales que las organizaciones han habilitado para la emergencia. Además, recomiendan a los ciudadanos que no realicen pagos en sus domicilios a supuestos voluntarios ni respondan enlaces o mensajes de desconocidos. Cualquier actividad sospechosa debe ser denunciada de inmediato para que los estafadores puedan ser rápidamente detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es una pena enorme tener que andar así, pero en caso de recibir la visita o la llamada telefónica de un presunto voluntario, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda verificar la información llamando directamente a la asociación a la que dice pertenecer y en ningún caso facilitar los datos bancarios. Por supuesto, existen formas de donación sencillas y seguras, como por ejemplo con un SMS o un Bizum a través del teléfono dirigido a las ONGs que están trabajando sobre el terreno, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos. También se pueden seguir otros canales tradicionales mediante mensajes de texto o un Bizum a través del teléfono de todas estas ONGs. Si logramos hacer pedagogía con esto, habremos logrado mucho. Porque lo importante no es sentirse uno bien consigo mismo, creyendo que está ofreciendo ayuda para la gente que la necesita, sino que realmente esa ayuda llegue a donde tiene que llegar.
Totalmente de acuerdo, Ana. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y es el momento, por supuesto, de hablar de todas las historias que pasan aquí en nuestra ciudad, en Valladolid, y que nos cuenta Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal estás?
Pues, como siempre, bien y un placer saludarte para hablar hoy, además, de una exposición preciosa de las Edades del Hombre que nos ha traído a los escultores Gregorio Fernández y Martínez Montañés hasta aquí, hasta la Catedral de Valladolid, que es preciosa.
Bueno, ya la tenemos inaugurada, la exposición que tanto estábamos esperando Fernández Montañés, El arte nuevo de hacer imágenes. Bueno, el título también procede de una obra clásica que está muy vinculada y muy relacionada, porque es El arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, que es todo el manual del nuevo teatro que se ha realizado en España durante el Siglo de Oro. Pero es que es verdad, de alguna manera la escultura también conforma un teatro. Y especialmente cuando esa escultura está dentro de un ámbito teatral, bien en un retablo que se constituye en un escenario, o bien cuando está en un paso procesional, que también ocurre en esta exposición. Sin duda alguna, los vallesoletanos, de alguna manera, vamos a descubrir quién era Martínez Montañés, quién era su maestro, Pablo de Rojas. Vamos a descubrir cuál fue su trayectoria desde su nacimiento, no en Sevilla, sino en una localidad cercana. Vamos a saber quién fueron también sus discípulos. Uno de ellos muy conocido, como es Juan de Mesa, que es el autor de Jesús del Gran Poder. Aunque también Martínez Montañés, en 1614, por ejemplo, había entregado El Señor de la Pasión. Y es una de las imágenes hoy de referencia, otro nazareno de la ciudad de Sevilla. Y nunca se había hecho esta contraposición en el mejor sentido de la palabra, entre dos contemporáneos que no se conocieron, muy probablemente nunca se conocieron, que no sabemos qué referencia tuvieron el uno del otro, pero que de alguna manera son el escultor del norte de Castilla y el escultor del sur de esa Castilla que se hacía muy grande, que llegaba hasta el mar, de esa Castilla que salía hacia las Indias, hacia América. Naturalmente, la Catedral de Valladolid, te voy a decir, Marta, yo el otro día retrocedí muchos años en mi visión de algunas cosas, porque me acordaba cuando a los 14 años vi la exposición, la primera exposición de las Edades del Hombre en la Catedral de Valladolid. No ocupa la totalidad de la catedral, porque también va a mantener su función religiosa, su función espiritual y la celebración de la Eucaristía, pero ocupa una buena parte de la catedral. Y cuando tú elevas los ojos al cielo, que en la catedral es tan alto también, pues ves perfectamente que, como el otro día me decía una persona, es que hablé con tanta gente ya de la exposición, de la inauguración, me lo decía el secretario de las Edades del Hombre, Enrique, ¿sí? Dice, es que aquí empezó todo en el año 1988. Entonces, bueno, pues ya tenemos que los vallesoletanos pueden entrar desde la puerta principal con una entrada pues sorprendente, utilizando las nuevas tecnologías, donde se van proyectando distintas de las obras que están expuestas, de las 70 obras que están expuestas en este arte nuevo de hacer imágenes. Y también cuando atraviesa ese primer zaguán de la catedral, pues a derecha e izquierda aparecen las firmas y también distintas imágenes de Sevilla y de Valladolid. Sevilla y Valladolid estaban muy separadas, pero estaban muy juntas. Eran dos ciudades totalmente imprescindibles en la España de ese momento, en la monarquía de España de ese instante, en ese siglo de oro. Además, Valladolid había sido, y así lo conocemos, desde 1601 a 1606, había sido corte, y precisamente en ese momento es cuando llega Gregorio Fernández a Valladolid. Y Gregorio Fernández conoce muchas de las cosas que ya hemos comentado aquí en estos programas que hemos hecho últimamente. Conoce a personajes, empieza a trabajar en el entorno también del Duque de Lerma. Conoce ese Viernes Santo en el cual nace Felipe IV, el futuro Felipe IV, y es bautizado. Y vienen aquellos embajadores ingleses y se celebra un capítulo general de los dominicos. Hombre, a mí me sorprende enormemente, para bien claro, cómo se encuentra en la exposición esa imponente imagen de Santo Domingo de Guzmán, realizado por Gregorio Fernández para el convento de San Pablo, y se contrapone con esa imagen realmente estremecedora de San Bruno, el fundador de la Cartuja o el impulsor de la Cartuja, que se encuentra en una de las capillas transformadas de la catedral. En definitiva, bueno, vamos a encontrar mucho Gregorio Fernández de la Veracruz, naturalmente, porque además, ¿en qué mejor sitio pueden estar ahora los pasos en este momento en que ya se está elevando poco a poco esa cúpula, ¿no? Así que yo animo a los vallisoletanos, a los castellanos leoneses, a todas las personas que animen también a otros que están fuera, que es un buen momento para venir a Valladolid, que es un momento para enseñarles Valladolid. Bueno, pues yo les animo a que participen en esta exposición en la Catedral de Valladolid. Ahora mismo no recuerdo el horario, pero seguramente pues lo tienes tú ahí, pues será de martes a domingo. No sé si el lunes está abierto, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, a lo mejor encuentro entre mis papeles mientras estoy hablando contigo.
Sí, yo también estoy intentando buscar el horario.
Y ahora te lo remato, pero sobre todo son esas 70 obras de Gregorio Fernández, de Martínez Montañés, de los escultores que actuaron de alguna manera, aquí tengo ya el papel, de los escultores que actuaron de alguna manera como introductores, como maestros, pero también de los que, como en el caso de Gregorio Fernández, Andrés de Solanes, con su paso de la oración del huerto, que está majestuoso, o como, por ejemplo, Francisco Fermín, no nos perdamos también el descendimiento. Pues mira, estoy viendo aquí, vamos a ver, de martes a viernes, de 10 a 1 y media, y de 4 a 7 y media.
Pues ese es el
horario. Los sábados, sí, no, ese es un horario.
Sí.
De martes a viernes, de 10 a 1 y media y de 4 a 7 y media. Los sábados de 10 a 8 seguido, y los domingos de 11 y cuarto a 8. Dice el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerán cerrados, los lunes permanecerá cerrado y en la última admisión 30 minutos antes del cierre. Es decir, que nadie se presente a las 8 de la tarde de un sábado, que no le van a dejar pasar. Así que ahí está, y luego pues todas las condiciones de poder tener una visita guiada, etcétera, etcétera.
Pues
yo creo que es una oportunidad y es una es un acontecimiento, ¿eh? Y además el barroco está de moda, Marta, porque en el Prado se va a inaugurar el día 19 en el Museo Nacional del Prado, el día 19 una exposición también sobre el barroco, en el que hay importantes imágenes de Valladolid. Y luego en el Museo Nacional de Escultura va a abrir también dentro de poco tiempo una exposición sobre Luisa Roldán, la conocida como La Roldana, que es otra escultora del sur, muy importante además por ser mujer y por haber destacado en el ámbito del arte siendo mujer, hija de escultor. Eso va a llevar a que en este momento, en torno a Madrid-Valladolid, dos de ellas en Madrid, en Valladolid, que por algo también es una ciudad muy barroca, pues va a haber tres grandísimas exposiciones sobre el barroco. Y eso, bueno, a los que nos gusta mucho el barroco, pues es una magnífica noticia.
Claro que sí. Pues grandes noticias las que nos has traído hoy con esa exposición maravillosa que tenemos en la Catedral de Valladolid, que no podemos perdernos, con ese horario que nos ha citado también Javier Burrieza y que seguro que muchos vallisoletanos van a disfrutar. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, amiga.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia con esa crispación que está creciendo en Medinaceli por la suspensión del toro de Júbilo. Recordamos que el pasado martes el juzgado de lo contencioso administrativo de Soria pues hizo esa solicitud de medida cautelarísima para que se anulara ese toro de Júbilo previsto para este sábado. Ya va a haber concentraciones, la Guardia Civil está preparada y de todo ello vamos a hablar con Juan García Tejedor. Muy buenos días, porque si tienes un callo que te mata.
Visitar Alpargatas, sí, es la actualidad. Teníamos hoy a Manolo Sánchez, al matador de toros vallisoletano, no puede estar por estos motivos, pero el próximo jueves hablaremos de ese nuevo apoderamiento de Manolo Sánchez. Bueno, pues sí, es un tema, además, volvemos otra vez como cuando pasó lo del Toro de la Vega, ¿no?
Sí.
Controvertido, que desde luego las sensibilidades de cada uno son, pues, de cada uno, particulares, pero yo sí que quiero hacer una reflexión respecto al Toro de Júbilo.
Cuéntanos,
evidentemente, hablamos de Medina Celi, de una localidad que vive para y por este espectáculo, que hablamos de la España vaciada en una provincia como la de Soria, hablamos de la economía que puede producir ese fin de semana del 15, 16 y 17 de noviembre en esta localidad soriana, pero quizás para que no pasen estas cosas y esto vaya a mayores, hay que tomar la determinación de adelantarse a los tiempos, de adaptar la reglamentación de cualquier espectáculo con animales a las sensibilidades actuales. Soy una persona que defenderá siempre, siempre la actividad que rodea al mundo del toro bravo en nuestro país.
Uh-huh.
Pero yo creo que todo esto hay que adaptarlo, que no podemos seguir con prohibiciones de un juzgado, con una medida cautelar, porque evidentemente
sí,
esto es cautelar de momento,
pero
no va a llegar al sábado, evidentemente tienen 5 días para las alegaciones y evidentemente uh-huh. se va a producir después de estos días. Con lo cual, lo que sí que te quiero decir, Marta, es
sí.
que vamos a intentar proteger y blindar nuestros espectáculos, pero desde la reglamentación, desde esas sensibilidades que evidentemente es un animal y que el animal es con el que nos hemos divertido, el que en su época, en el siglo II antes de Cristo, porque ayer no sé quién me comentaba que esto viene del siglo II antes de Cristo, 23 siglos para adaptar esto a los tiempos actuales. Yo creo que desde aquí nuestro ánimo a Medina Celi, a que esto lo puedan hacer de otra manera, puedan celebrar y festejar esta tradición tan ancestral que tienen ellos, pero sobre todo desde la adaptación a las sensibilidades actuales. Desde luego, yo no voy a ser quien prohíba y quien diga que esto no hay que ir a verlo, pero sí que, por favor, vamos a intentar que esto perviva en el tiempo, ¿sabes? Y perdure en el tiempo, mejor dicho.
Uh-huh.
Eso es todo lo que te puedo decir, Marta.
Pues me ha encantado esta reflexión de nuestro crítico taurino al que tenemos que escuchar cada jueves aquí en COPE. Gracias, Juan.
A ti.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en este Día Mundial de la Diabetes no nos queremos olvidar de ellos, los que la padecen, los enfermos. Con ellos ha estado nuestra compañera Laura Ríos para saber cómo es toda una vida con esta enfermedad.
Un dato, entre 30 y 35.000 personas son diabéticas en Valladolid. Hay un 40% que no tiene diagnóstico. En el caso de Paquita García, ella tiene actualmente 80 años y con 9 años fue diagnosticada de tipo 1, que es, este tipo de personas necesitan inyectarse cada día insulina para controlar los niveles de glucosa. Así que, Paquita, llevas muchos años familiarizada con la enfermedad, ¿verdad?
Pues sí, bastantes años, toda mi vida.
¿Y cómo lo llevas? ¿Ha cambiado mucho desde que se te diagnosticó la enfermedad hasta la actualidad?
Mucho, ha cambiado muchísimo. El hacerse los análisis y las insulinas, todo ha cambiado, todo.
Bueno, imagino que ahora mucho más modernizada para controlar esos niveles de glucosa, para inyectarte como lo hacías antes. ¿Cómo recuerdas cuando tenías 9 años? ¿Cómo se controlaba la enfermedad?
Pues eran agujas grandes siempre, las únicas que había. No había agujas pequeñas ni medianas, eran todas las que se ponía uno atrás, las grandes. Así que tenía unos bultos en las piernas, en todo. Luego, además, la insulina era solo una. No era ni lenta, ni rápida, ni insulina. Te ponías insulina, pues eso, nada más.
¿Has podido llevar una vida normalizada, a pesar de llevar tantos años vinculada a esta enfermedad?
Yo sí, la llevo normal. Para mí es normal, yo me olvido que soy diabética. Tengo las costumbres ya cogidas y...
La alimentación es muy importante, el moverse también, ¿verdad?
Pues sí, es muy importante moverse y la alimentación sobre todo.
¿Cómo es tu rutina, Paquita? Para que nos hagamos una idea. La alimentación muy saludable, sales a caminar cada día, haces algo de ejercicio...
Quizá hago menos ejercicio del que tenía que hacer, pero bueno, procuro hacerlo, y si no es fuera, en casa.
Ya no hay ni bajadas ni subidas, ¿no? Estamos en rango.
Como se suele decir.
Pues sí, ya nada.
Bueno, Paquita, muchas gracias. Pero hay otro tipo de diabetes. Ya hemos dicho que hay tratamientos personalizados. Está el diabetes tipo, la diabetes tipo 2, en la que el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza de la manera eficaz que debería. En este caso tenemos a Sara Herrero. Ella es paciente de diabetes de tipo 2, ¿verdad, Sara?
Sí, de tipo 2.
Bueno, ¿cómo se te diagnosticó la enfermedad? ¿Hace cuánto tiempo?
Pues en un análisis rutinario, sin yo tener síntomas, porque normalmente cuando se tiene diabetes, pues te da mucha sed o vas a hacer pis muchas veces y tal, pero yo no tenía ninguno de esos síntomas, ninguno. Fue en un análisis rutinario.
Uh-huh. Y te sorprendió, imagino, no sabías que detrás podía estar la diabetes en este caso.
Mucho, porque en la familia no tengo a nadie con diabetes y vamos... Pues un disgusto tremendo, luego ya lo vas asimilando, pero el golpe fue muy duro porque sabes que es una cosa de por vida.
Claro, es una enfermedad crónica, además silenciosa. ¿Cómo fue ese impacto? Porque hablamos también de la salud mental, ¿no? De las personas que tienen diabetes y que necesitan acompañamiento, necesitáis autocuidado, medicación constante, pero ¿cómo fue ese impacto? ¿Cómo lo recuerdas, Sara?
Bueno, pues ya te digo, salir llorando como una magdalena de allí cuando me lo dijeron. Pero ya, bueno, soy bastante fuerte y lo superé, porque además he estado, desde que me la diagnosticaron, en el 2004, yo llevo 20 años ya con ella, pero estuve sin medicación ninguna, porque me lo tomé muy, muy en serio. Y entonces con la dieta, que perdí mucho peso, me dijeron que a ver si en un año perdía 10 kilos y perdí más desde junio a agosto, perdí 14 kilos. O sea, que lo tomé muy en serio. La dieta muy estricta, caminar muchísimo, muchísimo. Perdía mucho peso y ya me asusté porque digo, esto no es normal. Y es que, claro, quemaba más de lo que comía. Pero bueno, me ha ido bien. Y luego ya me operaron de los pies, de hallux valgus, que son los juanetes, y tuve problemas con la anestesia, tuve que estar ingresada y ya con las medicaciones y tal, pues salí empezando a tomar pastillas para la diabetes. Y luego, pues eso, empecé con un tipo de pastillas y ahora tomo tres clases de pastillas para la diabetes.
Bueno, está totalmente integrada la enfermedad en tu vida, muy normalizada. Apuntabas cuáles eran las claves, que es la alimentación, el ejercicio físico. Hay que ser muy constante, ¿no? Y tener una rutina muy, muy estricta, ¿no? En este caso, para tener un control, ¿no? De los niveles de glucosa en el cuerpo.
Sí, tienes, hombre, lo bueno es hacerlo todos los días, pero bueno, si no lo haces todos los días, yo caminar desde luego lo llevo a rajatabla. Y luego, bueno, ahora he tenido una temporada mala porque he tenido un problema en la familia, pero yo voy a gimnasia todos los días. Ahora sí que llevo bastantes meses sin hacerla, pero voy todos los días a gimnasia y caminar como mínimo una hora, como mínimo a buen paso todos los días, llueva o nieve. Eso ya es algo, eso. Claro.
Es un imprescindible y además muy, muy saludable. Paquita y Sara, lleváis años conviviendo con la enfermedad, está totalmente normalizada, ahora ya no hay ningún tipo de problema, ¿no?
Bueno, sí que lo hay porque la diabetes te puede, o sea, cualquier cosa te afecta, para que te suba o te baje, lo mismo disgustos que alegrías. Te puede dar un subidón y sobre todo la gente que se pone insulina, porque la diabetes tipo 2 también hay gente con insulina, ¿eh? O sea, hay gente que porque los diabéticos tipo 2 es que todavía a lo mejor el páncreas nos funciona un poco, pero hay gente que no le funciona y entonces se tienen que poner insulina.
Aquí a ti también te afectan esos estados de ánimo, las situaciones, ¿no?, que ocurren, hay subidas, bajadas.
Sí, más de pequeña que ahora, porque ahora ya me he hecho más tranquila, pero sí, me acuerdo que las alegrías, si eran excesivas, también. Yo llegaba mi papá de Salamanca, que yo vivía en un pueblo, y me traía un cuento que yo le había encargado, y nada más oler el papel del cuento me ponía tan contenta, yo decía, ya tengo otro más, ya tengo para leer, ya no me aburro. Pues esa alegría tan grande que me entraba, pues me subía. En vez de bajarme, me subía. Y cuando era un disgusto, los disgustos grandes también.
También subía. Bueno, pues nada. Dos mujeres que son un ejemplo, sobre todo, de aceptación de la enfermedad, de tratamiento, de autocuidado y, sobre todo, comprometidas, ¿no?, con vuestra propia salud. Gracias por compartir en los micrófonos de COPE vuestra experiencia y, nada, mucha salud, sobre todo.
Vale, a
a ti. Muchas gracias.
Gracias a las tres.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En FlexiCar.
Estas Navidades regala belleza y salud con las tarjetas regalo de Clínica Lomas. Elige tratamiento e importe desde 70 euros. Infórmate en el 983-51-5300. Clínica Lomas, con la garantía médica de Recoleta Salud.
El gran tributo a Julio Iglesias llega a Valladolid. Diego Ramos and Dreams Music is Life presentan La Vida Sigue Igual, tributo homenaje a Julio Iglesias con orquesta en directo dirigida por el maestro Domingo Díaz. No te lo pierdas, único día, jueves 14 de noviembre en el Teatro Zorrilla a las 8 de la tarde. Venta de entradas en la taquilla del teatro y en entradas.com.
¿Te gustaría una piel perfecta, sin arrugas y con efecto glow? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina estética totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.